Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado.
Hola a todos los que nos escuchan, soy Iker Vinajeras de Emisoras y Soluciones ASG en Viva. Bienvenidos a la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, lo social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, revisemos las notas más relevantes en temas ASG.
Análisis Viva ASG. Noticias.
Viva, en conjunto con Etzelum, banca de inversión especializada en ASG, trabajamos en un artículo que busca aterrizar el estatus actual de bonos temáticos y ligados a la sustentabilidad por parte de los corporativos en México. En 2021, las emisiones de los llamados bonos temáticos o etiquetados por parte de las emisoras locales tuvieron un crecimiento exponencial de alrededor del 170% en monto y en comparación con el año anterior. En cuanto al número de emisores, estos también mostraron un incremento sustancial con un total de 21 comparado con 9 un año antes. Asimismo, durante el año pasado, algunos emisores incursionaron por primera vez en el mercado de deuda a través de este tipo de instrumentos, con muy buena aceptación por parte de los inversionistas, con una sobredemanda entre 2.7 y 6 veces el monto total colocado. Sin embargo, es importante recalcar que la mayor parte de estas emisiones fueron llevadas a cabo por la banca multilateral, la banca de desarrollo y el gobierno federal, con una participación aún baja por parte de los corporativos. Desde el 2015, año en que comenzaron a colocarse este tipo de instrumentos de deuda por parte de emisores mexicanos, únicamente 16 corporativos los han llevado a cabo, representando el 45% del monto total emitido en bonos etiquetados. Asimismo, de dicho monto, más del 70% fue emitido únicamente por 4 emisoras: FEMSA, Coca-Cola FEMSA, Orbia y Nemac. Consideramos que durante 2022 la emisión de bonos temáticos o bonos ligados a la sustentabilidad por parte de las emisoras mexicanas tomará una gran relevancia y una fuerte tracción en los mercados. A pesar de los principales retos y rezagos en la materia que todavía se enfrentan en México, se empieza a ver y a consolidar diferentes iniciativas que desarrollan capacidades y conocimiento por parte de los participantes del mercado, y un entendimiento mayor de los beneficios que conlleva la implementación de prácticas ASG dentro de los corporativos. Abajo en el episodio encontrarán el link para que puedan consultar el artículo completo. Las Afores participarán en proyectos ASG. Las administradoras de fondos para el retiro, Afores, serán los primeros inversionistas institucionales en México que a partir del 2022 estarán regulados o de alguna manera obligados a invertir en empresas y proyectos que cuenten con certificaciones ASG. El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, Bernardo González Rosas, destacó que cada una de las Afores tienen un fuerte compromiso con la sociedad y con el futuro en general de las inversiones que cada vez demandan criterios ASG, más allá del objetivo de cumplir con una tendencia internacional. Los inversionistas institucionales a nivel global consideran el cambio climático y en general las inversiones ASG como prioritarias, pero la mayoría se enfrenta a desafíos para integrar los riesgos climáticos en sus carteras de inversión, según concluyó la reciente encuesta por Macquarie Asset Management, un administrador de activos global en infraestructura, energía renovable, bienes raíces, entre otros sectores. Dicha encuesta incluyó a 180 inversionistas de activos institucionales globales como gestores de activos, bancos, consultores y asesores de inversiones, fondos de pensiones, que en conjunto representan más de 21 billones de dólares en activos bajo gestión. Ahora sí demos inicio a nuestra primera conversación de la segunda temporada de Análisis Viva ASG. Tenemos en esta ocasión a Luisa Adame Elías. Es directora de HR Sustainable Impact. Luisa, bienvenida.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Luisa, ¿cuál es la importancia de ESG y cuáles son los principales beneficios que ves dentro de las emisoras o inclusive de las empresas privadas?
Mira, creo que es algo muy importante que todas las entidades, sin importar su tamaño o si son del sector público o privado, se realicen una evaluación ESG, la principalmente, y como agencia calificadora de deuda, es muy importante, dado que estos factores muchas veces son aquellas causas que pues mueven los indicadores financieros. Entonces es muy importante que todas las entidades se hagan esta evaluación de factores ASG para que identifiquen muy bien estos factores que, pues, a los cuales están pues, vulnerables estas entidades y que puedan tener un impacto dentro de sus finanzas y su operación. Entonces es importante identificar, ya sean ambientales, sociales o de gobernanza, dado que pues prácticamente muchas de las causas de movimientos financieros vienen derivados de no haber detectado y de no haber mitigado estos riesgos a los que las entidades presentan.
Tengo entendido que cualquier compañía o organización gubernamental también puede hacer un análisis de cuáles son los factores ASG dentro de la organización, ¿no?
Sí, sí, pueden ser empresas, instituciones financieras o del lado público pueden ser estados o municipios.
¿Cuáles son las perspectivas del mercado de bonos temáticos y bonos ligados a la sustentabilidad desde la visión de HR Sustainable Impact?
Pues mira, en 2021 el 20% de las emisiones en México fueron bonos temáticos. Creo que es un porcentaje importante considerando que pues, los bonos temáticos son prácticamente pues, un mercado nuevo. Pero 2021 fue un año muy importante en el crecimiento. Hubo alrededor de 38 emisiones que fueron bonos temáticos y fue el año en el que comenzaron a existir bonos ligados a la sustentabilidad. Bonos ligados a la sustentabilidad creo que va a tener un crecimiento impresionante en 2022 y en los próximos años. En general, los bonos temáticos y ligados, yo creo que alrededor de 2025 ya van a representar la mitad de las emisiones en México. Pero por su naturaleza, los bonos ligados a la sustentabilidad, yo creo que es un bono más viable que puedan emitir cualquier tipo de entidad, dado que pues, los recursos de estos instrumentos de deuda pues, se especializan en mejorar la operación dentro de la entidad y ser más sustentables. Entonces, aquellas entidades que ya hayan detectado los factores ESG en los cuales están pues, limitados, creo que el bono ligado a la sustentabilidad es un superproducto para que pues, puedan mejorar esta operación y mejorar esos factores en los cuales se encuentran limitados y así poder llegar a tener una mejor evaluación ESG.
De acuerdo con lo que mencionas, de hecho del lado de Viva también hemos visto que en el 2021 cerca del 50% del monto total colocado en instrumentos de deuda fueron bonos temáticos y también los bonos ligados a la sustentabilidad los vemos como muy buena solución tanto para los inversionistas como para los emisores y creemos que es una de las principales vías que va a haber en América Latina para realmente poder hacer la transición de un mayor número de empresas.
Sí, sí, es un super producto.
¿Cuáles son los cuatro pilares que integran la oferta enfocada en ASG por parte de HR?
El área va a manejar cuatro pilares y un poco la decisión de haber encontrado estos pilares en los cuales nos queremos enfocar es también viendo los riesgos y pues los problemas que podría llegar a tener el mercado de finanzas sustentables pues en México y en América Latina, siendo no un mercado regulado, creemos que es donde existen estos riesgos. Y los cuatro pilares, el primero es aprovechar esta experiencia que tiene HR Ratings como una agencia regulada en México, en Estados Unidos y en Europa, y aprovechar, aunque no es un mercado regulado el de finanzas sustentables, aprovechar esta experiencia que tenemos en términos del equipo, los manuales, los procesos que ya están regulados y utilizar los mismos equipos, procesos y manuales dentro del área de HR Sustainable Impact. Entonces esto nos va a ayudar un poquito tanto para nosotros como evaluadores como para el mercado y a los inversionistas a empezar a encaminarnos ya a un mercado regulado y que finanzas sustentables no sea un mercado no regulado. En el corto plazo se va a comenzar a regular y creo que es una buena manera de comenzar a acostumbrarnos todos en qué sí hacer y qué no hacer. El segundo pilar es el compromiso de impacto Y aquí, de igual manera, vemos un riesgo de que hay mucha información en el mercado que muchas veces el inversionista o el mismo emisor no sabe qué está bien, qué está mal. Hay muchos participantes y pues no saben cuál es el mejor. Entonces, HR Sustainable Impact va a trabajar muy cerca de, por ejemplo, CBI, que en la parte de bonos verdes es el pionero en Reino Unido, los objetivos de desarrollo sustentable para la parte de los bonos sociales, y trabajar muy cerca también con los principios de LICMA. Entonces, estamos muy cerca para, conforme se vayan actualizando ellos también, nosotros también actualizar nuestros criterios de evaluación, y así poder dar una opinión con estándares muy altos y que realmente informen al mercado el impacto ambiental y social que tengan estos instrumentos. El tercer pilar y el cuarto pilar es la transparencia y la cercanía con el cliente. En la parte de transparencia es mucho la filosofía que tiene HR Ratings de siempre tener los procesos públicos, los reportes de evaluación, tenerlos públicos en la página de internet si el cliente lo decide así. Y ser muy transparentes también en el reporte de cómo hacemos esta evaluación. Entonces, todo el proceso de evaluación va a estar muy detallado en el reporte de evaluación. Y la cercanía con el cliente es trabajar muy cerca con ellos. Al final, creo que los que más conocen su proyecto sustentable o la entidad, pues son los mismos clientes. Entonces, pues estar cerca de ellos es la mejor manera de obtener pues la mayor información posible y poder dar una opinión realmente de cómo está pues la entidad. Aquí principalmente es para la parte de evaluaciones ESG. Muchas veces quienes evalúan no consideran toda la información y únicamente ven el reporte anual o el reporte de sustentabilidad. En HR Sustainable Impact lo que queremos hacer es trabajar cerca de la entidad que estamos evaluando, dado que muchos de los factores que vamos a analizar a ESG, pues la entidad conoce mejor que nadie la entidad y son los que nos pueden dar la mayor información posible. Entonces, la idea es estar muy cerca del cliente y que también ellos nos proporcionen toda la información posible para nosotros poder dar una opinión. Y de la misma manera, darles la opción de un derecho de réplica, que muchas veces esto no se ofrece. Pero creemos que una vez que les damos el reporte, puede haber a lo mejor cierta información que no se está considerando dentro del análisis que pudiera llegar a cambiar el impacto, el nivel de impacto que nosotros evaluamos. Entonces, con este derecho de réplica le damos la oportunidad también al cliente de que si observan algo en el reporte que no estamos considerando y que pudiera tener un cambio en la evaluación, nosotros lo podemos volver a evaluar y con el mismo proceso de las calificaciones crediticias, volver a entrar a comité, volver a poner toda la información sobre la mesa y volver a dar una nueva opinión.
¿Qué procesos siguen los corporativos y entidades gubernamentales para lograr avanzar en una certificación de segunda opinión?
Mira, eso es muy importante y creo que al ser un mercado relativamente nuevo, muchas veces los emisores no saben por dónde empezar. Y es muy común que nos pregunten, ¿qué hago? O sea, a lo mejor y sé que yo como entidad, mi operación, ya sé que es sustentable, mi producto sé que es algo que tiene un beneficio social o un beneficio verde, pero ¿cómo comienzo? Ahí creo que del lado de bonos temáticos o ligados a la sustentabilidad, creo que es importante que si ves que tu operación, si tu producto de una vez ya es sustentable, pues informarte y ver aquellos emisores que ya lo han hecho. Creo que esa es una ventaja. Digo, nosotros por entrar con el pilar de regulación, pues nos encantaría, pero no podemos ser asesores ni podemos ayudarlos en el proceso de crear este tipo de emisiones, porque ya sería ahí un conflicto de interés. Claro. Sin embargo, creo que pues lo mejor que pueden hacer es apoyarse en Viva, por ejemplo, en que los aconsejen en qué camino tomar, voltear a ver a aquellos emisores que ya han emitido un bono temático y ver qué es lo que necesitan para realmente poder emitir un bono sustentable, verde o social, que sí tenga un buen impacto y que legalmente sí esté bien definido en la documentación. Por el lado de la evaluación ESG, creo que es importante verlo como qué es lo que necesita la entidad. Ya tener una evaluación ESG te va a ayudar a limitar ciertos impactos dentro de tus indicadores financieros. O sea, los factores ESG realmente son la causa de por qué se movió este indicador. Normalmente va ligado con un factor ESG. Entonces es importante decidir y tomar la decisión de saber si ya quieres saber cómo está parada la entidad, y es por lo mismo también que nosotros damos la opción de que sea público o privado el reporte. Realmente no se trata de enseñar cómo están todas las entidades, sino de que como tú como entidad realmente sepas cómo estás parado ante factores ESG. Entonces hay dos opciones: o decides tomar esta evaluación y saber cómo está parada tu entidad ante factores ESG, o el segundo paso, a lo mejor, y si quieres tener un nivel muy alto, comenzar con una asesoría sustentable dentro de la operación de la empresa, y después ya tomas la evaluación ESG, que probablemente ya va a ser más alta. Pero el reporte y la evaluación de ESG que ofrece HR Sustainable Impact creo que es importante, porque sí te da una buena idea de cómo estás parada ahorita la entidad ante estos factores y cuáles son los riesgos. Muchas veces no saben qué factores pueden impactar a la empresa por su industria y el giro en el que se encuentran, y normalmente se van por otros factores que realmente no les impactan tanto.
¿Qué factores o criterios consideran dentro de la metodología de evaluación por parte de HR Sustainable Impact?
Del lado de la evaluación ESG, nosotros lo que consideramos es, primero evaluamos si la entidad es privada o pública, y después sí hacemos la diferencia dependiendo si eres una institución financiera o un corporativo. Y del lado de corporativo sí consideramos hasta 7 industrias diferentes, dado que no son los mismos factores que son relevantes para una entidad que para otra. Posteriormente consideramos toda la información, que es con lo que hacemos nuestra carpeta de sustentabilidad. Entonces ahí ya consideramos toda la información pública o privada que tenga la entidad, y ya vemos qué tan relevantes son los factores que aplican a su entidad, a su industria, y siendo privadas o públicas, qué tan relevantes son y cómo están mitigando estos factores con actividades que ya tienen internas. Y del lado de los bonos ligados a la sustentabilidad y de los bonos temáticos, nosotros consideramos mucho los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, ver qué tan alineados están para cumplir estas metas, porque muchas veces los objetivos que se ponen o el impacto que esperan que tengan sus proyectos realmente son buenos, pero no son lo suficiente para mitigar estas metas, para alcanzar estas metas de objetivo que tiene la ONU, ¿no? Del lado de bonos verdes, nosotros somos verificadores de CBI desde ya hace varios años para todos los sectores. Entonces, sí, trabajamos muy cerca del CBI para ver también, trabajamos con sus taxonomías, y justo ellos son los que ponen los estándares mínimos que necesita tener un proyecto dependiendo del sector, para que cumpla con la meta de limitar la temperatura, ¿no?
¿Qué potencial ven en los bonos ligados a la sustentabilidad en el 2022?
Sí, mira, los bonos ligados a la sustentabilidad, a mí me gusta verlos como un híbrido entre un bono temático y una evaluación ASG. Es un híbrido porque sí es un instrumento de deuda, y puede ser cualquier tipo de deuda, no solamente emisiones, pero lo que ayudan es a obtener, si ya tienes una evaluación ASG, te ayuda a mejorar esa evaluación. Entonces, justo creo que es una súper opción para obtener financiamiento y continuar y cumplir tus metas de objetivo de desarrollo sustentable, ¿no?, que tengas internas. ¿Por qué? Porque lo puede hacer cualquier tipo de emisor. No realmente, como no va específico a un proyecto social o sustentable, realmente le da la oportunidad a todos los emisores de poder participar y poder emitir, siempre y cuando mejoren y cumplan estos objetivos. Los bonos ligados a la sustentabilidad, pues son bonos que los recursos se utilizan para cumplir y mejorar la operación interna de las emisoras y cumplir con ciertos objetivos de desarrollo sostenible que se hayan puesto. Entonces es muy importante, uno, que las emisoras vean sus objetivos a los que se quieren, o sea, los objetivos que se quieren poner, pero que realmente vayan a tener un impacto. Entonces ahí sí deben de observar eso, y también que realmente los puedan cumplir. Ahora, es importante ver que estos bonos, la sobretasa va ligada a que sí están cumpliendo con estos objetivos. Entonces, realmente es importante ver que estos objetivos sí sean viables y sí se puedan cumplir. Igual, nosotros lo que vemos es que estén muy claros en la documentación legal, tanto los objetivos como los indicadores, los KPIs con lo que lo vayan a medir, que sean relevantes y que pues sí sean alcanzables.
Por último, Luisa, ¿cómo funcionan las escalas de evaluación en su calificación para los diferentes tipos de bonos temáticos o bonos ligados a la sustentabilidad?
Nosotros manejamos un nivel de impacto que va del 1 al 5 en todos nuestros productos. En los 5 productos que ofrecemos es un nivel de impacto del 1 al 5. En la parte de los bonos temáticos, los sociales, los verdes y los sustentables, también hacemos la diferencia con un más o un menos, dependiendo, esta es la segunda parte del análisis, ¿no? La primera te va a definir el 1 y el del 1 al 5 y es el impacto que tenga tu proyecto. La segunda parte es qué tan apegado está el emisor con los principios de LIGMA, los Green Bond Principles o Social Bond Principles, y esto te va a definir el más o el menos en la misma escala, entonces te diferencia. Del lado de los bonos ligados a la sustentabilidad, igual tenemos dos partes en el proceso de evaluación. La primera te va a medir tu nivel de impacto que tengan los objetivos que se puso la entidad. La segunda parte va a medir la sana práctica de reporteo, que también vas a hacer el reporteo al inversionista. Aquí es importante mencionar que nuestro análisis es dinámico y justo algo que quisimos poner ahora en nuestros criterios de evaluación es que se tenga que revisar año con año. Entonces, no solamente vamos a emitir la opinión previo a la emisión, que es como se acostumbra, sino que también lo vamos a revisar en el transcurso de un año durante toda la emisión del bono para realmente darle al mercado esta información sobre en qué se utilizaron los recursos y cómo van cumpliendo con este impacto al que se esperaba previo a la emisión. Entonces es un análisis dinámico en el cual podemos revisar al alza o a la baja de la misma manera que las calificaciones crediticias.
Oye, Luisa, uno de los principales, digamos, retos que estamos viendo del lado de las emisoras es que todavía no hemos visto realmente un beneficio en el pricing de estos bonos. Algunos inversionistas ya se están abriendo a la conversación, sobre todo para los bonos ligados a la sustentabilidad, en donde si se cumplen los KPIs, se pueden llegar a dar un step down de la tasa y obviamente si no los cumple, como tú mencionabas, se puede dar un step up. ¿Tienes alguna visión sobre esto del pricing tal cual de los bonos ESG?
Sí, yo creo que es algo de maduración del mercado. Digo, aunque en México sí llevan los bonos temáticos desde 2016, creo que es algo en el que hemos avanzado bastante y lo más importante es que el inversionista es quien pide que se hagan este tipo de bonos. Entonces creo que es algo de maduración del mercado ahorita. No se ha observado como tal un beneficio en tasa, pero sí se ha observado una sobredemanda y creo que también lo podemos ver en aquellos emisores que ya han emitido bonos temáticos, repiten esta práctica. Entonces creo que al emisor sí le está gustando y del lado de la sobredemanda podemos ver que al inversionista también le está gustando. Creo que solo es cuestión de tiempo. Por ejemplo, en Europa sí se observa un beneficio en tasa. Entonces creo que solo es cuestión de tiempo de que el mercado madure. Creo que estamos muy cerca de llegar ahí a que este sea un mercado regulado y que sí se observe este beneficio en tasa, dado que también el inversionista es el más interesado y es el que más está pidiendo que exista este tipo de financiamiento.
Totalmente, y se mencionó también en las notas las sobredemandas que nosotros hemos visto en las subastas de este tipo de bonos van desde los 2.7 hasta 6 veces del monto total colocado. Entonces, como tú mencionas, hay una sobredemanda y la verdad es que hay poca oferta de este tipo de instrumentos y pues depende de todos los asesores que están involucrados también en cualquier tipo de emisiones o del sector financiero o del sector bursátil el empezar a impulsar este mercado.
Exactamente, creo que estamos muy cerca de llegar a que este mercado crezca y que sea todo un éxito en México y que comience a estar regulado y tenga beneficios financieros.
Luisa, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de temporada de Análisis Viva ESG. Ella es Luisa Adame Elías, directora de HR Sustainable Impact, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña o un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen. Compartirlo con sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio, Héctor García. Les platicó Iker Vinajeras y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima.
Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.